Vamos a volver a hablar aquí en No Toquen Nada, en una ronda, ahora en minutos nada más, de hackeos, de ciberseguridad, ciberdelitos, si quieren también, porque hay una ley nueva en Uruguay. Un tema que hace poco comentó Bárbara Muracioli aquí en No Toquen Nada, en su última columna, la tienen ahí en notoquennada.uy. Bárbara tiene una mirada crítica sobre la fortaleza teórica que tiene Uruguay, pero debilidad en la práctica. Vamos a charlar con dos personas que ya han estado acá, la gerente de la División Seguridad e Información de AGESIC, un profesor de la Facultad de Ingeniería también, a los que yo les decía hace un minuto nada más, estuvo movida la primera mitad del año, me decían, sí, no, muy movida. Y eso en el ámbito público, que es lo que nos enteramos todos, de algunos hackeos, organismos del Estado y demás. Bueno, Gustavo Betarte, Fabiana Santillán, buen día.
Buenos días.
¿Cómo están? Gracias por volver aquí. Ya han estado ambos invitados aquí. Fabiana es ingeniera en informática, especialista en seguridad de la información y, como decíamos, es la gerenta de la División Gestión y Auditoría en Seguridad de la AGESIC. Claro. La AGESIC es la Agencia de Gobierno Electrónico, Social, la Información y del Conocimiento, y ahí está nucleado el combate o la defensa del tema ciberseguridad. Gustavo Betarte es profesor titular del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Además, en la UDELAR también es el director de investigación del Grupo de Seguridad Informática. Bueno, ¿por dónde arrancar?
Cada vez escuchamos más hablar, ¿no?, sobre ciberataques, ciberamenazas, hackeo de datos personales. Todas estas palabras ahora forman parte, por lo menos, un poco más de nuestra vida. ¿Qué ven ustedes desde la práctica que viene pasando con el tema, ¿no? Si se subestimaba un poco antes, si no se conocía, si ahora aparece más públicamente, si está cambiando algo. Gustavo, empezamos por vos.
Sí, bueno, muchas gracias. Todo lo que dijiste. Se subestimaba, se sigue subestimando, pero antes, o sea, la falta de conocimiento. La falta también de encontrarse, sí, enfrentado a situaciones como las que estamos viendo ya de hace unos cuantos años, pero que, bueno, en estos últimos meses fue un poco más claro, ¿no?, que estábamos en problema. Y sobre todo lo que sigue pasando son que, a mi entender, efectivamente, no sé, ustedes mencionaban que la visión de Bárbara sobre la fortaleza teórica.
Ahora vamos a escuchar.
De la fortaleza teórica, pero yo creo que seguimos teniendo una gran carencia en lo que tiene que ver con capacidades humanas y cómo eso impacta, digamos, en el aseguramiento de las infraestructuras, tanto de las organizaciones públicas como las privadas.
Fabiana.
Sí, a ver, coincido. Creo que de alguna manera se le ha restado importancia en el sentido de, bueno, esto capaz que a mí no me va a pasar, ¿no? Bueno, esto pasa en otros países. Y realmente cuando estamos hablando de ciberseguridad y estamos hablando de tecnología, hoy no existen límites. O sea, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, también puede y va a pasar y pasa en Uruguay, ¿no? Entonces empezar a, creo que desde la pandemia fue como esto de que nos volcamos mucho más al mundo o al entorno digital, porque en realidad el mundo es todo, ¿no? El entorno digital. Nos hemos visto enfrentados a riesgos que de repente antes no los teníamos tan presentes o que no eran tan parte de nuestra realidad. Y en base a eso, en que nos volcamos a un entorno mucho más digital, estas cosas empiezan a materializar, ¿no? Porque de repente los delitos en el mundo digital se empiezan a masivizar un poco más, porque la gente está ahí, porque estamos ahí, las organizaciones están cada vez con más presencia, y eso también hace a que las organizaciones y también las personas, porque esto es un combo, debamos empezar a implementar controles o actitudes o procesos que nos hagan más seguros, ¿no? Que tengamos un comportamiento más seguro y más resiliente. Porque si bien no sabemos cuándo nos va a pasar algo, lo seguro es que en algún momento algo nos va a pasar.
Y esto desde AGESIC, Fabiana, vos que tenés un cargo importante allí en seguridad de la información de AGESIC, ¿a quién se lo señalan? ¿No? Porque vos sabés cuántos años estás ahí.
14.
Bueno, entonces han pasado varios gobiernos, Fabiana, ¿no? Sí. Imagino que vas, hablas con el sistema político, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo. ¿Qué respuesta ves? ¿Va cambiando la respuesta? ¿Hay más ahora sensibilidad al tema?
¿Cómo? Yo creo que sí, que la preocupación va incrementándose año tras año, gobierno tras gobierno, y creo que no es, si bien los gobiernos obviamente tienen una postura y le brindan una importancia, y yo creo que todos de alguna manera lo han puesto sobre la mesa, al final del día depende de las personas, ¿no? De las personas, tanto las que toman las decisiones, como de las personas que interactuamos, ¿no? Porque al final del día es el funcionario, es el usuario, es Doña María desde su casa, que interactúa con los servicios del Estado. Entonces creo que acá, y esto no es un tema de sacar responsabilidades, creo que es una responsabilidad compartida en el buen sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo poner el mejor control de acceso físico a este lugar, ¿no? Pero si yo después voy y pongo un taquito en la puerta y el control no sirvió de nada. Y esto de alguna manera lo podemos trasladar al entorno digital, ¿no? Entonces, desde AGESIC lo que se ha venido trabajando mucho son en varias líneas. Por un lado, en toda la parte preventiva, ¿no? Que es ahí en realidad donde está el fuerte, el qué hacemos para que no nos ocurra, o que cuando nos ocurra no nos pegue tanto. Y ahí tenemos elementos, primero, y que es lo más histórico en la agencia, que es el CERTUI, el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que está monitoreando los sistemas de gobierno, y que cuando ocurre un incidente hay un equipo de respuesta, que es aquello que hablamos en algún momento, el carrito de bomberos, que sale a apagar el incendio. Pero también tenemos, por ejemplo, un marco de ciberseguridad, que es un conjunto de buenas prácticas para que las organizaciones implementen. Eso es la parte preventiva. Pero también trabajamos con campañas dedicadas a las personas, ¿no? Que las personas entiendan cómo generar una contraseña fuerte, cómo usar el doble factor de autenticación, cómo hacer respaldos, cosas que de repente ustedes ya las vienen, todos las venimos escuchando permanentemente en los medios.
Pero los organismos del Estado lo llevan adelante.
Por supuesto, los organismos, sí, todos, y desde AGESIC se promueven campañas de concientización en esa línea. Después, al final del día, está la priorización. Cómo cada uno prioriza la implementación de determinados controles, y ahí va desde la cabeza política hasta el usuario final que maneja el teclado.
Gustavo Betarte, te pregunto a vos.
Sí, yo tengo coincidencias con lo que dice ella, Fabiana, pero también tengo algunas visiones, no sé, discrepante, pero divergente. Hay un primer punto respecto a tu pregunta, pero después quiero abundar. Yo estuve mirando, repasando, hace unos 2 o 3 años que estuve acá, en mi última entrevista, y en particular hablamos de ataques de ransomware. Y yo expliqué un poco lo que eran y los problemas que había. En estos 3 años, la noción de ataque de ransomware cambió drásticamente. De un factor de soborno, digamos, pasamos a 4. En la realidad. O sea, hay una evolución permanente.
A ver, pasa, tenés que explicar eso para la audiencia, porque para nosotros de vuelta, sí. ¿Qué son los ataques y por qué cambió y qué es?
Bueno, en un principio, voy a tratar de hacerlo bien cortito.
Sí, sí, claro.
Ransomware, básicamente lo que te decían es, lo voy a hacer bien, bien fácil aparte, te encriptaban toda la información y te decían, si no me pagás, no te devuelvo tu información. Ahora, ¿sí? No solamente que te hacen eso, sino que antes te filtran la información, ellos se quedan con un montón de información y ahí empiezan a extorsionar. Los tres factores de extorsión: o te extorsiono directamente a vos, o extorsiono a las empresas para las que vos trabajás y tenés la información, o extorsiono directamente, ¿sí?, a las personas a las que esas empresas le dan servicio. O sea, tienen 4 factores, digamos, para hacer valer lo que es el ataque. Antes, ¿sí?, decíamos, bueno, si tenés bien respaldado tu información, te podés recuperar más o menos. Eso ya no existe más, aunque tengas la información respaldada.
¿Por qué?
Y porque igual, si ya tienen tu información, pueden extorsionar a tu cliente, a los clientes de tu cliente. O sea, es infinita la cadena, ¿no? Eso desde un punto de vista, y eso es lo que significa que, vuelvo a redundar, ¿sí?, en el problema de las capacidades. Necesitamos mayor capacidad y permanente formación en seguridad. Eso es una carencia que tenemos en ese país, ¿sí?, que no es en lo teórico, digamos, que es fundamental para poder efectivamente hacer frente más o menos a la problemática que nos estamos viendo. Que nos vemos todos en la realidad. Después, respecto a lo que decía Fayana, yo respeto mucho el trabajo que se ha hecho desde la AGESIC en todo lo que tiene que ver tanto en respuesta a incidentes como en auditoría, y de alguna forma, digamos, empujar a que las organizaciones incorporen, por ejemplo, el marco de ciberseguridad. Pero yo creo que en este país, ¿sí?, ya cumplimos un ciclo, ¿de acuerdo? Y yo creo que se está haciendo necesaria una nueva estructura y gobernanza de la ciberseguridad en el país. Yo creo que no alcanza, un poco por lo que decía Fabiana, desde la que sí se impulsa, se controla, ¿de acuerdo? Y después queda, ¿sí?, a voluntad de las altas gerencias, de los que están a cargo, ¿sí? De las distintas, las empresas públicas, la Administración Central del Estado, ver qué hacen. Eso tiene que cambiar, y para mí uno de los cambios fundamentales que estamos necesitando, que lo tenemos en la región, que lo tenemos todo el mundo, es necesario definir una ley de ciberseguridad en este país que cambie la gobernanza de la ciberseguridad a nivel nacional.
Hay algo sobre esto que comentás, Gustavo, que nos decía Bárbara en la última columna, que hablaba sobre la institucionalidad. Los invitamos a los dos a escuchar lo que nos comentaba ella.
Mi parecer es que necesita una independencia desde el punto de vista institucional, o sea, salir de la órbita, sí, salir de la órbita de la presidencia, podría ser un servicio descentralizado, quizás un público no estatal sería más delicado, pero habría que pensarlo. Y esto básicamente le va a dar también independencia presupuestal, que hoy en el marco de la presidencia de la República no tiene, tiene tope de sueldos, y eso para competir en un mercado en el que tenés
desempleo cero,
es imposible. El Estado no puede retener valor, no puede retener talento.
A ambos les pregunto, Gustavo Betarte, Fabiana Santillán, Fabiana que estás en AGESIC, opinión de lo que dice Bárbara.
Yo creo que en el mediano, eso es obviamente una opinión personal, creo que eso va a terminar ocurriendo por la vía de los hechos. Igualmente, en lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en el pilar gobernanza, justamente lo que se habla, no se dice creemos algo, porque justamente lo que hay que hacer es pensarlo, ¿no? Y pensarlo con el poder político de cuál es la mirada que se le quiere dar, pero justamente la estrategia plantea, que es una estrategia que es 2024, 2030, analizar qué institucionalidad es la que necesitamos en el país para justamente responder a todo esto que estaba planteando Gustavo y que también planteaba Bárbara. O sea, creo que el tema está sobre la mesa. No sé si se va a terminar concretando ahora o más adelante, pero creo que el problema está identificado, el aspecto está para ser pensado, y creo que en este periodo de gobierno alguna resolución hacia un lado o hacia el otro, porque está puesto, digamos, en la propia estrategia del
pensar. Pero se entiende adentro que se necesita una fortaleza institucional mayor, que se necesita que también les dé autonomía, recursos.
A ver, la pelea de recursos, bueno, es permanente, ¿no? Lo decía Gustavo.
Pero siente que va quedando muy distanciada de la realidad, la cantidad de recursos que tienen, humanos, técnicos.
Siempre se precisa más, ¿no? Y AGESIC ha estado tratando de compensar muchas veces las carencias con el apoyo, y que también es parte de la estrategia, el apoyo en el sector privado, trabajando con proveedores como una forma también. Eso tiene varios sentidos. Una, generarnos más capacidad, más músculo, pero también el fortalecer el ecosistema. En la medida que el Estado siempre ha sido un gran motor del sector privado. Entonces, en la medida que el Estado requiere determinados servicios, también es una forma de fomentar de que existan, de que se vendan, de que las organizaciones públicas o privadas, cuando quieran contratar servicios, también hayan empresas que los puedan brindar. Y en base también a lo que estaba comentando Bárbara, hay una parte que empezamos a transitar a principios de este año, que es el decreto 66, que regula unos artículos de la ley 20.212, que también empoderan a AGESIC en materia de fiscalización, de regulación. Y que es verdad lo que dice Gustavo, nosotros estamos en un proceso, y ha sido históricamente la postura de la agencia, de hacer o de ayudar a que las cosas empiecen a ocurrir. La agencia no tiene poder de multa, o sea, no puede ir y multarte, pero sí puede apercibir y sí puede informar a la Asamblea General los incumplimientos, que eso es algo que cambió o que se incorporó a partir de este último decreto. Entonces, ¿es la varita mágica? Yo creo que no, pero creo que son elementos que van colaborando, ¿no?, en, si se quiere, de forzar de que ciertas actitudes empiecen a, o que ciertas decisiones empiecen a tomarse.
Y Gustavo, con respecto a este punto, lo que decía Bárbara y lo que comentaba Fabiana, pero pienso en esta idea de elaborar, el plan está elaborado, hay un momento para pensar, pero también está esto que vos nos decías recién, ¿no?, que cuánto cambió la situación en 3 años. ¿Qué margen hay para pensar y también para actuar cuando algo de esto va cambiando tan rápidamente?
Esa es una muy buena pregunta. Se tiene que efectivamente trabajar en forma concurrente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo. Bueno, lo hemos discutido aparte con Bárbara. Estoy totalmente de acuerdo. Y simplemente miremos a Chile, ¿tá? Que acaba de votar esa ley, acaba de implementar la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Tenemos un ejemplo bien cercano de lo que yo entiendo, digamos, es digamos una idea de gobernanza de ciberseguridad nacional en la cual imperarse. En varias partes del mundo está implementado ese mismo tipo de idea. Después, es cierto, hay que igual, de todas formas, tenemos que implementar en el día a día cómo podemos mejorar nuestras defensas. Porque básicamente ese es un problema, ¿no? Que estamos trabajando, sobre todo, en forma ultra reactiva. De proactividad, muy poco. Estamos reactiva en el punto que estamos reaccionando, ¿sí?, ante los problemas, ¿okay? Y yo ahí vuelvo al problema de los recursos. Y ahí vuelvo también, y que para mí es muy importante también esta visión centralizada, porque hay una cosa que es importante. Cuando las atribuciones de AGESIC tienen que ver con la administración central del Estado, uh-huh, pero no, por ejemplo, con las empresas públicas del Estado.
Ahora, recién ahora,
¿de acuerdo? Recién ahora, o sea, 17 años después, eso cambió, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un problema, que nosotros tenemos activos críticos del país, digamos, que están, que son, digamos, el valor más importante de estas empresas, ¿de acuerdo? Que los estamos tratando de proteger, cada uno por la suya, haciendo lo que puede, y todos compartiendo, ¿sí?, esa carencia de recursos que tenemos en el país. Hay que pensar de otra forma. La carencia de recursos a nivel de infraestructura para protección y de capacidades humanas, no la vamos a resolver de un día para el otro, ¿sí? Tenemos que tener una visión mucho más racional, uniforme, de cómo queremos trabajar, ¿de acuerdo? Para ver si podemos también hacer converger las pocas fuerzas que tenemos. Pero para eso se necesita un marco de gobernanza diferente.
El que tenemos ahora, dice el ingeniero Gustavo Betarte. Estamos también con Fabiana Santellán, que es la especialista en seguridad de información y gerente de la División Gestión y Auditoría en Seguridad de la Información de la AGESIC. Ahora volvemos, hay muchos mensajes también de mucha gente que trabaja en el Estado, que trabaja con AGESIC. Si yo no entendí mal, hay mucha recomendación, mucha pauta, pero hoy en día, AGESIC hoy en día ni nunca puede sancionar la negligencia, ¿no? Si alguien no cumple desde el Estado, AGESIC no tiene la capacidad de sancionar.
Puede percibir que la persona civil, o sea, no tiene un valor monetario, es algo así como no lo vuelvas a hacer. Pero y también puede, notificar a la Asamblea General de que se está en un incumplimiento, okay, y ahí en realidad lo que fuerza o lo que tracciona es el
Parlamento.
El Parlamento.
Bien, es un punto, ¿no? Porque esa negligencia puede derivar también en que, yo qué sé, una base de datos quede en manos de la delincuencia. No es solamente una negligencia en un proceder interno que significa algo para esa empresa o organización. Bueno, ahí volvemos con Fabiana y con Gustavo para la segunda parte.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Muchos mensajes que van desde organismos del Estado, empresas privadas, también relaciones internas en los hogares, ¿no? Acá habla un ingeniero que dice que no ha podido con su pareja, incluso para las contraseñas y ese tema, si bien sus hijos han adquirido esas herramientas de seguridad, que dice que son muy básicas, pero que cuesta, ¿no? Estamos con Gustavo Betartes, profesor de la Facultad de Ingeniería, el director de investigación del Grupo de Seguridad Informática, con Fabiana Santellán, ingeniera informática, especialista en seguridad de información, y está allí en AGESIC, al frente de esta división, gestión y auditoría en seguridad de la información. Algún mensaje viene por la primera parte. Fabiana en un momento hablaba de una serie de recomendaciones que obviamente son para lo público, pero también para lo privado. Y alguien pregunta, ¿dónde se puede leer esas recomendaciones para seguridad del usuario en general o empresarial que estaba diciendo Fabiana?
Bien, pueden buscar en Googlean Seguro Te Conectás, o si no, entrar a la página AGESIC, Seguro Te Conectás.
Seguro Te Conectás.
Exacto.
Es por ahí. Bueno, ¿usted tiene una idea en el ámbito público y privado? Público, capaz que tiene más privado, de que la gente haga esto habitualmente, las empresas chicas, grandes, ¿es fluido el contacto con...?
Del fluido de contacto de...
Digo, que preguntan, que consultan,
sí,
que
sí. Sí, a ver, nosotros manejamos...
Crece...
Realmente, cada vez más las empresas, tanto públicas como privadas, ¿no? Se acercan y nos preguntan, por ejemplo, cómo implementar el marco. El marco tiene mucha información, mucha cosa para aprender a usarlo, ¿no? Un poco más de docencia. Y muchas empresas nos preguntan y estamos siempre abiertos a
bueno, hay que ir por ahí y hay consulta. Ahí. Bueno, bien, después, dentro del Estado, ¿no? Algo tenía de mirada crítica a Gustavo Betarte, Fabiana hablaba del trabajo que se hace, y alguien dice acá, Pablo, soy analista de sistemas, trabajo en una empresa que le brinda servicios al Estado. Estuve trabajando un tiempo en la Torre Ejecutiva y en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Los sistemas que están desarrollados con herramientas de hace 20 años. Ellos no quieren gastar presupuesto en migraciones, herramientas que contemplan vulnerabilidades en seguridad. Últimamente ha sido atacado bastante, dice Oficina Nacional de Servicio Civil, debido a que sus sistemas, como Uruguay Concursa, son fáciles de vulnerar. Les pregunto a ambos, a Gustavo, Fabiana, ¿qué opinan de lo que dice Pablo? Gustavo.
Yo tengo una visión muy, muy coincidente, independientemente de este sistema al que está haciendo, uh-huh, referencia. Yo creo que en general
hay herramientas antiguas en el
no
Estado.
No es solamente, hay más de un problema. Sí, por supuesto, que todavía hay muchísimo software, le llamamos legacy, ¿no? Que ha sido desarrollado desde hace muchísimos años, con herramientas, que algunas de ellas muy desactualizadas, ¿tá? Pero que hay un problema ahí, porque no es fácil actualizar, ¿sí?, un sistema. O sea, hay un problema, pero hay un problema que tiene que también ser metodológicamente atacado. Pero también está el problema, y con más razón, sistemas diseñados y desarrollados hace 20 años, si ahora, ¿sí?, no es... claro que cuando se hace el diseño de una solución se lo hace con seguridad en mente, hace 20 años no existía. Entonces, las vulnerabilidades, independientemente, porque nosotros estamos viendo sistemas que están implementados con tecnologías actuales, sí, pero por más tecnología actual, si vos no diseñás determinado tipo de controles de seguridad cuando estás desarrollando el sistema, las vulnerabilidades persisten.
Ah, pero los 20 años atrás no tenía ningún control de seguridad, o supuestamente no pensaba en este tema.
No. O sea, pero yo no sería tan optimista, ¿eh? Yo creo que en ese gap de 20 años no hemos avanzado tanto, ¿eh? No hemos avanzado tanto desde el punto de vista de que cuando se va a desarrollar un sistema, no solamente se piensa en lo funcional, o sea, cuáles son las funcionalidades.
Puede decir que hay sistemas nuevos.
No idealicemos el presente.
Exactamente. Perfecto. Exactamente.
Fabiana, del Estado, la mirada, porque están teniendo aquí una visión desde adentro, justo sí, un organismo, pero digo, ¿cuál?
Sí, en realidad, personalmente no conozco el caso en particular que está mencionando, pero sí coincido con Gustavo que acá el problema nace mucho más atrás y es desde cuando formamos a quienes hoy desarrollan soluciones. Hoy, ayer y hace 15, 20 años lo mismo. O sea, hoy por hoy tenemos un desafío que es de las cosas que también están en la estrategia para poder trabajar justamente con la academia. Decir, bueno, cuando yo enseño a desarrollar, no puedo tener una electiva que diga, bueno, y desarrollo seguro. No, es como decir, bueno, te enseño a levantar paredes, pero la parte de seguridad la vemos otro día. Es parte, tiene que ser parte del combo. Entonces, coincido en esto de que requerimos formar mejor nuestros profesionales para que el abordaje en todos los sentidos, porque acá estamos hablando de desarrollo y coincido de que hay que inventarle cabeza en eso, pero cuando hacemos un contrato con un proveedor, cuando hacemos una compra de un servicio, cuando vamos a hacer, no sé, lo que se les ocurra, tener esa cabecita, ese bichito de seguridad, de decir, bueno, ¿y de qué manera yo estoy cuando voy a contratar un servicio de call center? ¿Cómo manejo mis datos? Bueno, tener en cuenta aspectos de seguridad en todos los procesos que manejamos. O sea, y acá me voy por eso un poquito más. Yo creo que hay un tema de cambiar la cabeza, ¿no? De que la seguridad no es algo que se adiciona, sino algo que debería estar y que es transversal a todas las actividades que tenemos.
Decía Fabiana recién cómo guardo esos datos, ¿no? Que tengo, y cuando hablamos con Bárbara nos hablaba de los datos personales, que está asegurado por la protección de ley de datos personales, que tiene una responsabilidad el Estado y las empresas. Esto nos decía Bárbara con respecto a ese punto y las eventuales responsabilidades que pueden tener estos actores ante una situación de vulneración de su sistema.
¿Qué es lo que está pasando hoy? Estamos poniendo foco en la ciberseguridad de los sitios del Estado para que no entren, pero no estamos prestando atención a cómo está dentro la información de las personas en relación a la protección de esa información. Entonces, tenemos leyes, ¿sí? Pero es muy difícil que los organismos tomen conciencia de que esas leyes implican la protección de las personas. No porque los organismos que se ocupan de esto no hagan hincapié en ello, como la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, sino porque no hay una orden clara de que es tan importante cuidar los datos de las personas como cuidar la seguridad y las entradas.
Te pregunto a Gustavo Betarte, Faina Santillán, opinión al respecto de esto. Gustavo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Bárbara. Yo creo que a pesar de que la ley está vigente de hace ya unos cuantos años, yo creo que no hemos desarrollado una conciencia real de todo lo que eso implica. Uno lo puede ver permanentemente, tanto en organizaciones públicas como privadas. No hay. Pero aparte hay un problema adicional que me parece que es muy importante y que también yo creo que vale la pena destacar, es que no es lo mismo seguridad que privacidad. Y no es lo mismo implementar sistemas, ¿sí?, o infraestructuras, ¿sí?, seguras, que sistemas o infraestructuras que aparte, ¿sí?, respeten la privacidad de los datos o controlen que no se viola la privacidad de los datos. Y ahí todavía estamos muchísimo más atrasados. Uno puede tener...
¿Por qué?
Uno podría decir que todavía la transferencia, la aplicación de la noción de privacidad en controles dentro de tecnología es un dominio que está muy, muy inicial. Muy inicial, todavía no se entiende muy bien efectivamente cómo se pueden implementar técnicas y controles que garanticen la privacidad. Porque cuando hablamos de privacidad, hablamos de algún tipo de propiedades que son complementarias y ortogonales a las propiedades básicas de la seguridad. Y podés encontrarte con técnicos que tengan muy buen conocimiento de controles de seguridad, pero que...
¿Algún ejemplo para que la gente pueda entender?
Por ejemplo, una de las propiedades... Una de las propiedades fundamentales que tiene que ver con la privacidad es que la información, los datos que la persona proveyó sean utilizados, la finalidad, la noción de finalidad, sean utilizados solamente con esa finalidad. Eso no lo resolvés solamente con un control de acceso, ¿sí? Implica mucho más, implica otro tipo de controles.
Por ejemplo, no almacenar esos datos si no son necesarios, no quedártelo, digamos.
Sí, por ejemplo, borrarlos cuando ya no los necesitas más. ¿Tá? Por ejemplo, que ese dato, ¿tá?, en vez de utilizarlo para lo que efectivamente lo recolectaste, se lo pases a una tercera parte para que haga publicidad. Controlar ese tipo.
Eso puede ser todo dentro de un marco de seguridad, pero sin control de la privacidad o sin respeto de la privacidad. Y desde la GESICA, el Estado, por lo que decía Bárbara, esto de que almacenan datos que son innecesarios o los almacenan más tiempo de necesario, ¿qué recomendaciones hay de la GESICA a los organismos del Estado, ¿no? ¿Y qué noción hay ahí?
En realidad, eso justamente quien maneja toda esa parte, no es tanto, como decía Gustavo, no es tanto la parte de ciberseguridad o de seguridad de la información, sino más que nada la Unidad y Reguladora y de Control de Datos Personales, en donde la propia y los decretos, el decreto reglamentario hace énfasis en esto que decía Gustavo, la finalidad, el recabar la mínima cantidad de datos posibles, el no, por ejemplo, del Estado, el no pedir datos que el Estado ya tiene, ¿no? En esto de minimizar, lo que estamos haciendo es minimizar el riesgo de que se nos escape algo. Y que cuando...
Pero sigue habiendo organismos del Estado que piden más de lo que necesitan y almacenan más tiempo de lo que... Sí.
Acá hay un montón de normativa al respecto, hay hasta normativa del Archivo General de la Nación que dice de cómo tenés que almacenar la información, si es de guarda permanente.
Pero no tenemos auditoría de eso, la tiene la Unidad de Datos
Personales.
Personales,
no necesariamente. Bien, desde AGESIC.
Solo para aclarar lo que decía Gustavo de la ortogonalidad, no tiene que ver con la suerte, sino con la perpendicularidad, por las dudas de que sea algún distraído.
Yo ahora entendí. Yo me perdí más ahora que antes. Bueno,
me queda una cosa de esto que decían ustedes, porque cuando pensamos el tema ciberseguridad, uno piensa que tiene que ser un ingeniero experto, que tiene que saber, moverse en la dark web y en la deep web y todo eso. Y en realidad esto que estamos comentando es muy sencillo, que es una cuestión de capacitación, de que lo puede aprender cualquier persona en el Estado de una empresa. Y además es un protocolo muy simple de aplicar, el de cómo guardar esa información y cómo eliminar. suponer que a nadie le interesa mucho. Digo, protocolo de este dato te lo pedí, este dato lo borro, este dato no lo usamos más. Ese tipo de cosas no es lo que nos está importando demasiado.
El problema es que cuando esa manipulación y esa gestión está automatizada, sí se vuelve en un problema un poquito más complicado. ¿Sí? Trasciende, digamos, lo que define el protocolo y la capacidad que tenemos los seres humanos de controlar o de aplicar. Cuando eso lo automatizaste y delegaste toda esa gestión, ¿sí?, a un sistema...
Claro, ya ni siquiera no es que haya intencionalidad, es que simplemente quedó automático y después ya lo empezamos a hacer así y queda.
Ya modificar después ese sistema para que preserve esos principios no es trivial.
Natalia y José van al mismo punto acá con dos mensajes. Han trabajado y trabajan en organismos del Estado. José dice, independientemente del esfuerzo que pueda hacer AGESIC, hasta que no haya una entidad que realmente tenga y lidere y tenga injerencia, es imposible. Buen día, dice Natalia también, trabajo en organismos del Estado, trabajamos directamente con AGESIC. Falta un poco de trato directo y fluido con los usuarios, hay temas diarios que surgen de los cuales no se tiene injerencia de los organismos, y dice, siempre recae en nosotros los funcionarios de organismos, muchas veces por más que deseamos solucionar, no podemos, y dice lo mismo, soy por la gestión de AGESIC desde el día 1, pero en pos de mejorar, estos son detalles a mejorar, y no hay como injerencia posible de AGESIC en estos organismos. Injerencia, digo, capacidad de autoría, sanción, control, ¿no?
Sí, a ver, nosotros ahora, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo y que empezamos a comunicar en esto que estábamos hablando de en el corte del perfil de las organizaciones, ¿no? Nosotros manejamos tres perfiles de organizaciones vinculado a la criticidad y la necesidad, sí, de disponibilidad de los servicios que tienen, que son tres: avanzado, estándar y básico. Empezamos a comunicarnos uno a uno con todas las entidades públicas, pidiéndole que nos digan quién es su responsable de seguridad, bien, para empezar a traccionar de manera directa con esa persona, para que en un plazo seguramente de unos 3 años puedan implementar un conjunto mínimo de buenas prácticas vinculadas al marco. Entonces, hay intención desde la agencia de empezar a acompañar...
Cuando hablas del marco de qué hablas.
Del marco de ciberseguridad, okay, que es este documento, que es un conjunto de buenas prácticas. Okay. Entonces, hay una intención desde la agencia de no solo hacer un seguimiento mucho más uno a uno, okay, sino también de acompañar este proceso.
Bien, acá decía alguien a propósito de la actualización de los sistemas, ¿no? Coincido plenamente, desarrollo plataformas seguras para entes financieros y no importa si son lenguajes obsoletos o antiguos, se trata de la arquitectura y el diseño de la solución y el diseño de la infraestructura lo que importa a la hora de hablar de seguridad. Totalmente. Coincide Nacho, totalmente, con Gustavo Betarte, que me hace que sí con la cabeza. Bueno, hay muchos temas para hablar, evidentemente, con los dos invitados. Alguien me recordaba que siguen pidiendo en los comercios muchas veces, esto quizás parece menor, pero uno hace una compra cualquiera, yo con débito y piden cédula, datos, no me hace gustar.
Yo no se la doy.
Claro, no se
¿para qué la necesitas?
La gente se siente como un compromiso ahí adelante, le dicen cédula, Gustavo. No.
Claro. Los sorteos del supermercado.
¿Qué pasa con eso?
No, dejamos todo, no nos importa nada.
Todos los datos, claro. A veces se pasa analógico, a veces digital.
No solamente que sos un cliente, o sea, ¿no?
Tenés razón.
Sino que no lo necesitan para nada. Va, sí, lo necesitan para determinado tipo de campañas, pero la transacción no depende de tu número de cédula.
Aparte vos nunca vas a saber cuál es el control de esa base de datos que tiene, vos no estás firmando nada, no te están dando ningún papel. Bueno, algo parecía menor, pero lo ponía una persona de agencia, parece que es importante también. Gustavo Betarte, Fabiana Santillán, gracias por este rato acá, un tema que continuará y seguramente los invitemos nuevamente, ¿no?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.